luciérnaga.
Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. La luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
El cuentahuesos ya está aquí. Hagan así, así, así. Hagan.
Bueno, amiguito.
Gabrielito, buenas tardes. El saludo cordialísimo a todo este equipo maravilloso de la Luciana Cacha. Ahora, sí, Gabrielito. Sí. Empezando por Orlando Villar, una de las contrataciones más poderosas que ha hecho el grupo.
No
Prisa.
Me diga.
Han hecho
es
un esfuerzo,
una gran inversión.
No, impresionante. Un esfuerzo económico prácticamente para tener a este gran periodista acá,
claro,
Orlando
sí,
Villar.
Sí.
Esperemos lo mantengan para el 2025.
Sí.
Con Alexandra Montoya, una de las mejores imitadoras del mundo mundial.
Como compañero, un abrazo.
Del ecosistema ecosistemal, Gabrielito.
Claro, sí.
No, impresionante. Sí. Y allá en Medellín, a los superpoderosos en Medellín, ya Medellín clasificado, ¿no?
Sí,
sí, un abrazo, amiguito, muchas gracias. Sí,
por Risa Loca, también el Muelón, también
abrazo,
el Poroso,
amiguito.
Cocolizo, y
amiguito.
Y Hoyitos.
¿Cómo Hoyitos estás, amiguito?
Vale, saludarlo, sí.
Pero ahí está. Es que Hoyitos suena mal.
No, porque suena tierno, Gabrielito.
Ah, ¿sí?
Suena tierno y todos merecemos el derecho a la ternura.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Y me acordó de un personaje que está por ahí perdido.
Sí, un escritor
ahí está
también.
Llamado, ¿quién?
No, al doctor ¿quién Ternura.
¿Quién le hizo falta de ternura?
Sí, el doctor Ternura, que se encargó
bueno, sí,
de libro, movilizar, ¿no? Y que le salió fake la vaina.
Bueno, Gabrielito, cuando hay un crepúsculo un poco grisáceo a esta hora.
Pero no, hay luz.
Hay luz,
sí.
Un crepúsculo con luz, Gabrielito.
Sí.
En China se celebra el Día del Soltero, Gabrielito.
¿En China?
En China, okay. El Día de los Solteros, Gabrielito. Uno cuando estaba soltero veía parejas felices, Gabrielito.
Claro.
Y uno se casa y ahora ve solteros felices.
Ah, ya. Okay.
Sí, es una perspectiva, Gabrielito, es una perspectiva. Y lo bueno de ser soltero...
El hombre cumplió 15 años y trae esos chistes.
No. Son entradillas,
sí,
Gabrielito.
Sí, muy bien, sí.
Y lo bueno de ser soltero es que uno no tiene que estar borrando mensajes. ¿Sí o no?
No, nosotros no tenemos que estar borrando mensajes tampoco.
No,
jamás. ¿Nosotros?
No, sí. Los casados no tenemos que estar borrando. No,
de hecho, no. Sin contraseña.
Sí, sí, claro. No, el teléfono queda en casa a cualquier momento. Pero decía Oscar Wilde, Gabrielito, los solteros deberían pagar impuestos. No es justo que unos hombres sean más felices que otros. No, yo sí, en mi matrimonio más contento que hemos amenazado.
No se
Gabrielito.
Le nota.
Que
sí.
Hemos amenazado.
Sí. Gabrielito, un apellido curioso. Aquiles Lanza, un político uruguayo. Aquiles Lanza.
Aquiles Lanza.
Imagínate, apellido nacía un día como hoy. Gabrielito, tenemos esto a esta hora, Gabrielito. Póngale cuidado.
Lo que pides por internet y lo que te llega.
Uy, estrenamos sección.
Claro,
impresionante, Dios mío.
Lo que uno pide siempre cosas como...
Esta sí me gustó, sí, no me vaya a decir, ¿qué es esto?
No.
Déjame escuchar de nuevo esto.
Lo que pides por internet y lo que te llega.
Sí, claro. Muy buena.
Imagínate lo que pedimos, Gabrielito.
¿Qué pidió?
El joven al papá.
Pa, ¿alguna vez te llegaste a enamorar de alguna profesora del colegio?
Sí, hijo. De la profesora de matemáticas.
¿Y qué pasó, pa?
Oh, pues que su mamá se dio cuenta y te sacó del colegio. Ahora lo que pedí, lo que llega.
Ahora lo que llega.
Lo que llega, lo que llega.
Uy, pero...
Ahora sí lo que llega. Este es una... Basada en una frase que hizo Paulo Coelho, Gabrielito.
A ver.
Que él decía, quien te quiere, te busca. Eso lo aprendí de la policía, decía Coelho. Entonces, dos negritos o dos afrodescendientes.
Sí.
Uno le dice al otro, ¿este libro de quién es? Dijo... Cogelo, yo. No, si no es mío, no voy a cogerlo.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, personaje del día, Orlando Villar, ¿por dónde nos vamos entonces?
Gabriel, pues el ministro del Interior, sí, Armando Benedetti, porque además información que a esta hora sigue en desarrollo, le puedo anticipar que en algunos minutos se va a pronunciar el presidente de la Corte Suprema de Justicia, muy seguramente respaldando a la magistrada Cristina Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que ha ordenado ese allanamiento a la casa del ministro Benedetti. Esto es en su residencia en Barranquilla. Ese hecho, Gabriel, ese allanamiento, esa operación judicial, hace parte de una investigación formal que se abre o que está en curso contra el ministro del Interior, pero cuando era congresista. específicamente por su papel en la promoción y trámite de la Ley 1539 del 2012. Esa es una ley, Gabriel, que en su momento creó la que era obligatorio que los chips electrónicos y microchips de los vehículos automotores, tanto carros como motos, se estableciera como una medida de identificación. Y eso trajo una cantidad de tecnología, un poco de firmas que obtuvieron ahí los contratos, porque eran las que tenían la tecnología. Sí. ¿Hay tráfico o no de influencias? Es lo que tiene que determinar la Corte Suprema. Es por ese caso que se está investigando. Benedetti habría impulsado, según lo que se investiga, y favorecido la aprobación de esa ley para, presuntamente, beneficiar a empresas privadas interesadas en la implementación de ese sistema. Eso es no solamente tráfico de influencias, sino el otro delito que investiga la Corte, y es el posible enriquecimiento ilícito. Frente a ese allanamiento, Gabriel, escuchemos cómo reaccionó el ministro del Interior, Armando Benedetti.
¿A lo que hace esa loca, hijo de puta? Es una loca esa señora.
Sí.
Una loca completamente.
Sí.
Es una loca lo que está haciendo. O sea, yo, ¿a quién me salva de este monstruo de loca?
Sí.
¿Quién me salva? Yo no puedo tener acceso a la justicia porque entonces voy a la comisión de acusaciones y nadie le abre ni siquiera una investigación preliminar. Tuve que poner una tutela la semana pasada para ver si yo accedo a la justicia porque nadie le para bola a este señor. Lo gravísimo. Es que además habla con el FBI para hacer montajes. Y todo lo que está haciendo hoy de allanarme la casa. O sea, una cosa más humillante, más todo, cuando ella no tiene la potestad, porque yo no soy senador. Ella tiene que investigar, son senadores.
Son las declaraciones que dio en la W Radio a la magistrada Cristina Lombana.
Contra la magistrada.
Sí, se refiere a la magistrada Cristina Lombana, exactamente.
Exactamente, Gabriel. Él dice que hay una persecución en su contra desde hace un buen tiempo por cuenta de esta magistrada. La magistrada se defiende. Y la procuraduría, Gabriel, el procurador Gregorio El Hash, ya anunció, o lo que hemos podido confirmar al menos hasta el momento, es que se abrirá una indagación preliminar contra el ministro del Interior luego de esos insultos públicos a la magistrada, hecho que ocurriera después de esa investigación, por no solamente el maltrato hacia la funcionaria judicial, hacia esas expresiones que utiliza, sino también los señalamientos que hace como ministro del Interior, Gabriel, a una de las ramas del poder público, como lo representa la magistrada en nombre de la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, pues Andrés, analicemos este caso. ¿Es persecución contra Armando Benedetti o está actuando bien la magistrada y en ese caso la juez frente al allanamiento?
Pues en este punto, Gabriel, sí está actuando bien la magistrada porque son temas particulares de cuando él era senador de la República y nuestra justicia pues es bastante lenta en todos los ámbitos que tiene las competencias. Entonces, están haciendo las investigaciones por un caso particular de cuando fungía como senador y pues es un proceso que tiene que habilitarse dentro del marco normativo que hay. Una cosa muy disidente es la defensa que puede tener de la familia del ministro Benedetti y el malestar que puedan pues causar estas diligencias. Dice que han perseguido a 50 familiares suyos y demás, pero ahí Benedetti tiene la potestad de poder recusar y actuar en derecho, no sacar un adelanto de la personalidad explosiva que tiene. La Procuraduría hace pocos minutos abrió investigación preliminar contra Armando Benedetti por haber acusado de delincuente a la magistrada Cristina Lombana, quien ordenó el allanamiento de esa propiedad particular. También radicaron una denuncia penal casi que de forma simultánea en la Fiscalía por violencia moral agravada contra la magistrada. ¿En dónde está Minigualdad reprochando este exceso de maltrato? ¿Son selectivos para unos temas y para otros no? En todo caso, Gabriel, lo que está pasando, pues tiene un orden legal y jurídico que no debería estarse dando en los medios de comunicación, pues que nos dedicamos a evidenciar este tipo de cosas, pero el señor Benedetti, como ministro del Interior y la Justicia, debería exigir que se cumplan las normas y hacer valer esas mismas normas en ese derecho, pues para responder ante la justicia. Y si tiene algún comentario particular sobre la acción, el accionar de esta magistrada, pues llevarlo a donde toque, pero no dirimirlo y de la forma tan espeluznante que hizo sobre la magistrada.
Pues Andrés, en minutos ya tendremos aquí la declaración entonces del presidente de la Corte Suprema de Justicia frente a este caso.
Bueno, 4:32 minutos. Hombre, pongámosle un poquito de humor. Vamos a Medellín a ver qué pasa ya con el humor.
Ana Luciana Gavino, risa loca trabajar. Arriba, rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué energía! Se parecía prácticamente...
¿Cómo que qué o qué?
Se acabó la semana, patrón.
Espérese. No, no, Riz, estás equivocado. No. Martes 11.
11, no, 11. Por eso ya sí. Prácticamente... No, ya.
Mi amiguito, quedan 50 días nomás sí, ya.
No, no. 50 días, patrón, es que no queda nada.
O sea, 50, no se cuentan.
No, ya 50. 50, sí, no le queda nada, muy bien. Patrón. Y contentos por la clasificación del Medellín a la final, patrón.
Ah, ya, sí, ve que no hay que ir al estadio. Que
no, precisamente cuando yo llegué al estadio fue que se vio el empate.
Bien,
llegué
por tardecito. Eso hay que ponerle emoción al partido.
Sí,
bien,
había pues, mucho tráfico para llegar. Cuando yo llegué, hizo el gol en Envigado, ¿cierto? Antes de que yo llegara, perdón. Cuando yo ya entro, el equipo se pone las pilas porque siente la energía mía en el estadio y se da el empate y se logra pues ya la clasificación. Entonces
sí, por eso, entonces tardecito, puede decir.
No, porque si yo hubiera llegado temprano, de pronto hubiéramos hecho el gol desde más temprano.
No, pero es que tenemos que ser buenos con los dos equipos.
Claro. Sí, pero yo tengo que ser buenos con el mío.
Ponerle emoción al fútbol.
No, y se le puso. Claro. Sí, se claro, le puso, porque al permitir el empate había emoción, porque nosotros hacíamos 2-3 goles, ya, qué pereza el partido.
Por eso, menos mal llegó tardecito.
Sí, no, pero igual, bueno. Pues, de todas formas, muchas gracias, patrón, por el permiso.
Bueno, dele a ver, hombre, más bien.
Y venimos con un chiste representado, además, patrón.
Ah, no me diga.
Sí, le digo.
¿Y ese es bueno? Regular,
muy bueno.
Malo,
una belleza.
Que no, espectacular prácticamente. Muy bueno. Es una belleza prácticamente. Entonces, este es el chiste representado.
¡Nuevo! ¡Y al grano!
Escuchemos ese sarcástico momento.
Amor mío.
¿Qué pasó?
Felicíteme, sí. Mi amor, felicíteme. Yo soy un genio prácticamente.
Ay, no diga
eso. Oiga, una lumbrera.
Pero, espérese, porque está diciendo todas esas cosas, corazón, tesoro.
Estoy feliz, mi amor. ¿Cómo le parece? Armé la cama nueva, sin mirar las instrucciones.
Ay, no jodas, Marco, eso era un armario.
Bueno.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, 4:36 minutos. Orlando Villar, volvamos con el tema.
Gabriel, como lo anticipamos, vamos directamente al Palacio de Justicia, donde a esta hora habla el presidente de la Corte Suprema, Claudia Camila Vargas.
Hola Orlando, ¿qué tal? Y oyentes de La Luciérnaga, a esta hora nos acompaña justamente el presidente de la Corte Suprema, Octavio Tejeiro, habla a esta hora en defensa de la justicia.
La Corte Suprema de Justicia informa a la opinión pública que el ministro del Interior, Armando Benedetti Villarreal, tiene actualmente varios procesos activos en la sala de instrucción de esta corporación. En la etapa investigativa, las decisiones sobre los avances de las indagaciones son adelantadas exclusiva y autónomamente por cada despacho. No obstante, las decisiones de fondo que luego deban adoptarse sí han de ser pronunciadas por la sala de instrucción de manera colegiada. La Corte reafirma que todos los funcionarios y ciudadanos cuentan con los mecanismos legales para ejercer su defensa, presentar recursos y manifestar sus diferencias dentro del marco del debido proceso y el respeto institucional. En este sentido, la corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la Administración de Justicia. La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la ciudadanía para que la prudencia y el respeto por la ley y por las entidades legalmente reconocidas se mantengan en todo momento y sean el eje fundamental para preservar la convivencia democrática y la defensa de las instituciones. Igualmente, subraya la importancia de desescalar el lenguaje y evitar la ofensa como forma de expresión pública. El respeto en las expresiones, el tono prudente y el diálogo constructivo son pilares esenciales para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la convivencia democrática.
Pues bien, Orlando, declaraciones que entrega a esta hora el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, respecto a las declaraciones que hizo el ministro Armando Benedetti en contra de la magistrada Cristina Lombana, quien esta mañana adelantó un allanamiento en su vivienda en Barranquilla. Dice entonces el presidente de la Corte, defensa, por supuesto, de la justicia y de los jueces, asegurando que todo este tipo de calificaciones puede afectar los procesos que se adelantan hoy en día.
Pues Gabriel, lo anticipamos. Gracias, Claudia Camila Vargas, desde el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá. Lo anticipamos aquí y es la defensa que hace a esta hora el presidente de la Corte Suprema, Octavio Tejeiro, frente a la actuación de la magistrada Cristina Lombana, asegurando que se está haciendo todo en el marco de la ley, de la Constitución, dentro de la competencia y las funciones que tiene la magistrada Lombana, que no se trata de un ataque personal, pero además el llamado que hace a desescalar el lenguaje, que ya en otras oportunidades han hecho lo propio con el presidente Gustavo Petro y otros funcionarios del gobierno nacional que atacan la justicia cuando no les gustan las decisiones.
Bueno, volveremos con este tema más adelante aquí en La Luciérnaga. De otro lado, pues, volvamos con campañas políticas. Hoy quedamos sorprendidos porque Pipe Córdoba, el excontralor, ahora resulta que es, de toda la vida del Partido Conservador. Doctor Pipe, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Gabriel, muy buenas tardes para ti y para todos tus oyentes.
Bueno, cuéntenos de su racionamiento, podríamos decir, de que usted pertenece al Partido Conservador.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con que muchos digan que estoy aterrizando en el Partido Conservador.
Sí.
¿Acaso le olvida que mis primeras palabras cuando apenas era un bebecito no fueron papá ni mamá? No, señores, fueron mis primeras palabras. ¡Que viva el Partido Conservador! ¡Que viva! Bueno, no, se les olvida que soy un conservador, Gabriel, desde que apenas estaban inventando la bandera azul del partido. Yo soy tan conservador que conservo todos mis juguetes de niño. Y no me salgan con que eso que tiene que ver con ser conservador.
Sí.
Que me gusta conservar hasta mis juguetes.
Sí.
Otra cosa que yo gritaba cuando apenas estaba gateando, Gabriel.
¿Qué?
Que viva el caudillo conservador Mariano Pina Pérez.
Ah, Mariano Pina así Pérez. Era la usted causa. Lo decía así,
no
como
tengo
bebé.
Más pruebas. ¿Qué más pruebas quieren ustedes que más que estas, hombre?
Bueno, esta mañana en 6 AM decía, tenemos que estar unidos para enfrentar al candidato guerrillero, decía Felipe Córdoba. Bueno, Andrés Hoyos, analicemos qué está pasando en política, porque es que realmente todo el mundo empezó a acomodarse. Ahora ya no sirven las encuestas, ahora saltamos de partidos, ahora nos echamos para atrás. ¿En qué estamos, Andrés?
Pues no sabemos si acomodarse o desacomodarse, Gabriel. Los conservadores cambiaron la fecha de inscripción. El Centro Democrático cambia constantemente las reglas de la encuesta. Quintero lanza listas del Congreso que ya se cerraron el 8 de noviembre y no puede hacerlo. O sea, sigue reseteándose en la opinión pública y no se entiende qué es lo que quiere hacer. Las fuerzas de las regiones que se dicen que deberían respetarse los cronogramas, ahora el candidato Héctor Olimpo no quiere, otros dicen que ya se debe cerrar. Entonces hay una compleja situación dentro de los mismos partidos políticos que exigen que hayan unas reglas desde el principio para poder trazar lo que quieren hacer, pero al final los que están colgados en esas mismas encuestas pues son los que entran a pretender cambiar la situación. Algo que no cambia nunca en Colombia, pero que se muestra en realidad en el panorama político nacional de forma muy recurrente.
Andrés, y mire, lo contábamos ayer en el radar. Justamente Atlas Intel, la firma del Centro Democrático que iba a adelantar la auditoría, pues hoy se conoció la carta donde formalmente dicen que no harán ese proceso por un tema reputacional hacia su firma, pero además confirma que de otras campañas no los contactaron. Un poco el señalamiento y la acusación que le estaban haciendo a Miguel Uribe, y es que habría tratado de contactarlos. Atlas Intel lo desmiente. Y por otro lado, Gabriel, sobre las 6 le voy a contar qué están haciendo, qué está haciendo Fincho Cepeda, porque él no está quieto. Ajá. Y va a utilizar mecanismos para que no se permita extender hasta el primero entonces de diciembre la inscripción de los candidatos, lo que le pondría entonces un bloqueo a Pipe Córdoba.
Bueno, después de las 6 el radar de Villar, y por ahora un revolcón porque los políticos se acomodan más que desvelado.
Los políticos no dejan de ser políticos nunca. El que puede el caminado, el que le estorba le trunca. La política en Colombia no conoce la amistad, ni de acuerdos ni de pactos, reina su ego y vanidad.
pactan unirse en gran coalición, luego van y rompen todo sin razón. Solo se abrazan al interés y rancho aparte arman después. Todos van es por lo suyo, hoy nadie propone ideas, piensan es que hay para ellos, y pisoteando al que sea, no respetan cronogramas, todo incumplen con sí mismo, hoy se lo hacen entre ellos y al pueblo le hacen lo mismo. ¿Qué esperar si uno de estos acomodados es presidente? Incumplimientos, mucho chanchullo, micos y mermelada de frente.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
El cuentahuesos ya está aquí, hagan así, 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 hagan.
Bueno, amiguito,
Gabrielito se está celebrando en este momento, antes de decir eso, Gabrielito, el crepúsculo, ¿cómo estaba grisáceo?
Sí, pero...
pero todavía alumbra.
No alumbra, yo lo veo como normalito.
No, Gabrielito, si alcanzan las nubes a tapar el crepúsculo.
¡Qué ojo!
Vamos a discutir con eso, sí, sí.
Gabrielito, está la fecha de Isaac Newton, así que época que se celebra sus grandes descubrimientos científicos, Gabrielito. Sí. Yo me adelanté mucho a él, Gabrielito.
¿Por qué?
Yo tenía una teoría que decía, un objeto permanecerá inmóvil hasta que lo muevan, Gabrielito. Entonces,
muy bien.
Sí, claro. Si no lo mueven, pues permanecerá inmóvil, Gabriel.
Inmóvil,
son adelantos científicos, claro, que uno tenía en el momento, Gabrielito.
Sí.
Día Mundial del Origami o Origamia, Gabrielito. O también la papiroflexia.
Claro.
Maneras de hacer con papeles diferentes.
Y o sea, variados. Es la manera de los que no hacen nada, aprovechar el tiempo para no hacer nada.
Sí, con papelitos, claro, sí, con periódicos. Sí.
Gabriel, eso es como un arte y usted
claro,
trae. Pero es que no tenían nada que hacer los chinos en aquella época.
Ah, no, desocupados.
Sí, desocupados para hacer origami, o no sé si eran japoneses.
Japoneses.
Japoneses, amiguitos, sí.
Pues yo creo que arrancó así en un salón de clase haciendo avioncitos.
Sí,
o sea,
sí. Ah,
no. Nosotros también alguna vez hicimos...
historia profunda.
¿Qué hizo usted? ¿La palomita esa?
No, los sombreritos de los constructores. ¿Se acuerda que uno hacía un sombrerito?
Sí, pero el sombrerito de constructor al
arte de origami, avión,
eso no es muy origami.
No, pero eso era como
el sombrerito era un avión.
Los inicios. Como... vaya usted ese sombrero.
No, era un barquito sin terminar.
Barquito.
Era un barquito sin terminar. La, claro. Había que darle después otra vuelta. Sí.
Pero bueno, esos eran nuestros inicios, claro, Gablito, de este arte tan importante hoy en día, Gablito.
Sí.
También está... Cartagena está celebrando su independencia, Gablito.
¿Pero cuándo?
Día 11 como
de noviembre, Gablito. Muy bien, sí.
Hay una canción y Carlos Vives también tiene, creo, otra, ¿no?
Claro, sí.
Y estamos también en Corea del Sur celebrando el Día del Pepero.
¿Del qué?
Del Pepero. ¿Sabe qué es el Pepero, Gablito?
No.
Es cuando alguien está indeciso y sigue hablando y dice pe.
Es una entradilla.
Entradilla.
Una entradilla, sí.
Pero creo que es un... pero es un dulce, es un dulce, Gablito.
Hubo una risa como maliciosa en Medellín.
Sí, como maldadosa.
Sí.
No, aquí no reímos mucho.
No, no, es de risa loca mínimo.
Mucha risa. No,
sí, ¿cómo hizo, Gablito?
Sí, 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 hizo como que...
Casi así, llegar a ser...
Nah.
Sí.
Nah.
No, es incapaz.
Sí, es maldadosa.
Sí, es maldadosa.
Se le notó. El respeto, amiguito, la admiración. De todo este equipo de Medellín.
Claro que sí. Tenemos esto a esta hora, Gablito.
Sí.
Si esto no es humor.
Señor director, te pusieron
el taquete. Lo que pasa es que se la voy a perdonar por la de ¿cómo se llamaba?
Mejor que Jaime Molina.
Lo que pedí, lo que me trajeron.
Sí, sí.
Esto
sí.
Fue lo que le trajeron.
Esto fue lo que trajeron.
Sí, pero es bastante mala.
Le hacen una entrevista a un tipo que vive ahí al lado de los bomberos. Sí. Señor, ¿usted cuántos años vivió al lado de los bomberos? Digo, yo viví 75 años al lado de los bomberos.
Sí.
Pero ¿y eso no le afectó mucho vivir al lado de los bomberos? No, para nada.
Este es el único chiste que yo creo que lo han contado como 7 humoristas diferentes de la Lucía.
Pero esa es la descripción de nosotros.
Se le puede adaptar.
Sí.
No,
sí.
Por ejemplo, señor, ¿usted vive? ¿Cuánto tiempo vive en la autopista? Hace 20 años. ¿Y le ha afectado? Para no.
De Rápidos y Furiosos.
Sí.
El de Rápidos y Furiosos.
O el de los payasos que yo dije, ay, de verdad que te casaste con un payaso, sí, y te afectó en algo, para nada.
Rito, mire, no. Cómo hubo que apoyarlo.
No, no, pero ese, que no, pues dijimos que es humor y hay hartos.
Sí.
Hay otro, Gabriel.
Sí, a ver.
Le dice el joven al lama, ma, de pronto los índices estadísticos dicen que por esta época podrían llegar los marcianos a invadirnos, ma. Si vinieran a esta casa, ¿tú qué harías, ma?
Arroz con pollo, se le gusta a todo el mundo.
Muy bien, amiguito.
Excelente.
Bueno, 4:50 minutos. Orlando Villar, Estados Unidos pone en aguas del Caribe su portaaviones, no sé si el más poderoso, por lo menos el más grande de su flotilla.
Sí, Gabriel, y es considerado un portaaviones el más grande del mundo en este momento, el USS Gerald Ford, que llega al Caribe para reforzar las actividades y los operativos de Estados Unidos contra el narcotráfico. Este, Gabriel, está, según Estados Unidos, y ahí es donde empieza a analizarse y tendrá que analizarse en el contexto del derecho internacional humanitario y, por supuesto, de Naciones Unidas, pues hasta dónde llega la jurisdicción de Estados Unidos, porque es que lo que argumenta el gobierno norteamericano es que esa área que está en el Caribe, pues está bajo el comando sur de los Estados Unidos.
Pues es que sí.
Pues hasta dónde llegan los límites.
Pero si usted se ampara con Puerto Rico, tiene mucho más mar territorial.
Exactamente. Ahí es donde los límites, y por supuesto, eso tendrá que ser un análisis exhaustivo.
Mire,
pero
mire el mapa del Caribe a ver cuánto nos da nosotros San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
De acuerdo.
Sobre el papel se ve exagerado. Pero pues límites son límites.
Sí, en ese punto Estados Unidos entonces asegura que están dentro de su jurisdicción y que por lo tanto, pues eso hace parte de ese grupo o de esos operativos que buscan desarticular el narcotráfico. Hay 4.000 marineros, naves tácticas a bordo y por supuesto ya Gabriel empieza la preocupación de Nicolás Maduro que ha generado la alerta militar en Venezuela porque dice que se está aproximando entonces el ejército de los Estados Unidos con esta operación.
Bueno, pues el presidente Petro se refirió al llamado hace unas semanas que le hizo el ejército de Estados Unidos y dice que hay que hablar fuerte. Aquí está además una respuesta de Donald Trump. Rizaloca, si nos ayuda con la traducción, como siempre, del presidente Trump. Presidente claro Trump, sí. ¿Cómo le va? How are you?
Hi. Sí. Hello. Welcome. Jefe in vacations.
Hola, volví a joderle la vida.
Ya. Presidente Petro in Tino Asprilla.
El presidente Petro se está metiendo en la grande.
Is thinking verbal to be.
Él está pensando que esto se arregla con jugar.
Ay, qué inteligente.
For me is a pelo de Margarita Rosa, pelo del pibe Valderrama y pelo de Alexandra Montoya.
¿Cómo? A mí que no me salga con más enredos que estas canas son de experiencia.
No, yes, in the sismos.
Ahora sí los noto como asustado y temblando.
Petro, with me, not and Johnny Rivera.
Petro, conmigo no. Siga así y le pego su afinada.
Bye bye, Petro of Colombia for the end.
Los dejo y miren qué hacen con Petro en Colombia porque los está clavando.
Bueno, yes. Señor. Andrés Hoyos, Andrés, analiza lo que es este portaaviones en el Caribe.
Pues Gabriel, es que además del portaaviones en el Caribe, que sin duda es una medida de Estados Unidos para reincorporar a sus fuerzas y de cierta forma asustar a los que están en contra del tema, específicamente a Nicolás Maduro y los que lo están defendiendo de alguna forma editorial, pues hay una noticia en Colombia y es que el gobierno Petro pide la mediación de la OEA por crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Esta es una noticia que se celebra, pero no deja de ser paradójico que mientras se enfilan discursos provocadores, por otro lado estemos viendo cómo se apagan simultáneamente. La solicitud del gobierno para que la OEA medie entre Colombia y Estados Unidos refleja la mayor tensión diplomática de las últimas décadas entre ambos países, aliados históricos desde hace más de 200 años. Este llamado liderado por Angie Rodríguez, directora embajadora del DAPRE y la canciller Rosa Villavicencio frente al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, pretende evitar la ruptura comercial en medio de un clima político candente por los duros cruces verbales entre ambos gobiernos. Así que pues, Gabriel, las políticas de Estados Unidos en términos de guerra armamentística y por lo menos coacción hacia el hemisferio a través de toda esta rigurosidad que tiene militar, pues está dando algunos giros importantes en cuanto a mantener alas diplomáticas, por lo menos en cuanto a lo que Colombia se refiere.
Bueno, señor, porque a las 4:55 una pausa y regresamos con La Luciérnaga.
La Luciérnaga mezcla extraña de realidad y ficción, mezcla extraña de realidad y ficción, mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
El cuenta hueso ya está aquí.
Uy, una solución.
Uy, Gabrielito, ¿cómo así?
Uy, amiguito, pero paso. No sé si macabro o majestuoso.
Paso.
No, usted la solución con Dolofene Extra.
Un crepúsculo, ¿cómo lo ve el crepúsculo, Gabrielito? Ahora no, sí ya empezó a...
Sí, pero no, todavía como naranjadito.
Como naranjadito. Sí. Gabrielito, llegó el humor, la alegría, lo máximo, el meollo, el tuétano, lo importante, la estructura. Sí. Lo que vale, Gabrielito.
Eso, lo que vale, sí.
Gabrielito,
¿lo otro no valía?
Nah. Gabrielito, uno de los talentos de mi esposa.
¿Cuál?
Capaz de resumirme una conversación que oyó de 10 minutos, ella lo puede resumir en hora y media, Gabrielito.
Sí, amiguito, sí. Sí, sí, sí. Sí, no, eso es como el cuento de que llega uno, óyeme, ¿y supiste que tal y tal se separó? Sí, pero cuéntame. Y uno, no, pues que se separaron. ¿Pero y qué? ¿No hablaron? No, ¿se separó?
Sí,
no. ¿Pero y por qué? No sé, no pregunté. No, pero devuélvete con tus amigos y pregunta. No.
Gabrielito, en 1995, vea, en Bilbao, España, se inaugura el metro. ¿Cuánto nos llevan de...?
Ah, vea usted.
No, Gabrielito.
Claro, sí. Qué cosa.
Sony Computer Entertainment.
¿Qué?
Sony Computer Entertainment.
Pues eso es como... No, espera, me repite eso, por favor, varias veces.
Sí, sí.
¿Es qué?
Sony Computer Entertainment.
Sony Computer Entertainment.
Sí.
¿Me repite?
Poderoso, Gabrielito. Es inglés, pero, que pero tenemos.
Me repite.
Póngale que va. Sony Computer.
Computer. Está atrapando, corre, tranquilo.
O sea, tranquilo, no tiene que correr. No, puede ir a la misma velocidad en la pronunciación.
Es que yo quiero decirlo bien, Gabriel.
Por eso, pues a la misma velocidad. Pero ahí está la risa de Risa
Loca. No, pero allá se oye una risa.
Ahorita le toca Risa Loca también.
Está calentando, está calentando.
Pero yo, ¿por qué?
No, pero sí se oye una risita malévola. Sí, una risita.
Yo creo que Risa Loca tiene que repetir Sony Computer Entertainment.
Socarrona.
¿Yo?
¿Sí? ¿Qué?
Sony Computer Entertainment.
Bien. Bien.
No, espere, cuidado.
Lo dijo bien.
Llegó a tres hoyos acá a Medellín. Nosotros todos los días platicamos en inglés.
Están tan malos que los otros lo aplaudieron. O sea, si los otros lo aplauden, es que están peor. Es que están peor.
Gabriel, ha tenido un avance importantísimo.
Gracias, profe.
Pero a ver, no, repita, Risa Loca.
Sony Computer Entertainment.
Entertainment.
Sí.
Computer.
Yes.
Amiguito, yo creo que tuvo una clase ya magistral, sí, claro, usted con Risa Loca.
Claro, con Risa Loca ya, un profesor, sí, así.
Entonces,
ya uno.
¿Qué es? ¿En qué año?
En el 2006.
Sí.
Sony Computer.
Computer.
Entertainment, Gabriel.
Computer.
Computer.
Eso.
Entertainment. No entertainment, no. Entertainment. No,
entertainment, de entretenimiento,
Gabriel. Es que
Gabriel.
El amiguito lo dice como en un resorte.
Entertainment.
Entre ese para adentro.
Entertainment.
Entertainment, Gabriel.
Eso. Entonces, pero
ahí está el del resorte.
Ahora sí.
De computer, no.
Sony Computer.
Computer.
Computer. Sí. Sony Computer.
Computer.
Póngale cuidado, Gabriel. Es que Risa Loca está.
Sí, no lo distraiga, no lo distraiga. No,
está metiéndole una risa toda extraña.
Es
que, ahí, Gabriel.
Es como un resorte que
no.
A ver.
No, pero le está metiendo una risa toda extraña ahí.
A ver, entonces, ¿cómo es, amiguito? ¿En qué año?
En el 2006, Gabrielito.
¿Qué pasó?
Lo único que puedo pronunciar bien es el 2006.
Sí.
¿Qué pasó en el 2006?
Sony Computer.
¡Computer!
Computer, Gabrielito. ¿Cómo el Gabo? Sony Computer.
¡Computer!
Computer.
Sony Computer, Gabrielito.
No, Computer.
Pero está, ¿cómo
dígalo en británico? Computer.
¿Computer? ¡Ay, no! ¡Ay, Gabrielito! No, se salió del tema.
No,
se amarilla. Se amarilla. Lo hizo con
Chuchal.
Vamos,
no puede así. Usted le va a meter británico.
No podemos con el ordinario. Ahora
en el británico sí está acompañadito.
Ay, risa. ¿Cómo es el británico? ¿Cómo es en británico?
No, porque me sacan roja.
Yo no reconozco.
Ahora sigue, Gabrielito.
¿Qué pasó con Sony Computer Entertainment?
Sony Computer Entertainment.
¡Wow! Eso. Sí, le faltó un pedacito. Un pedacito no, sí, es Entertainment, sino Entertainment.
Entertainment.
No, sin la otra. Bueno, ay, bueno, ¿qué pasó? La, sí. Ya, se la valgo, sí, sí,
vale.
Sí,
no, bien. Pero lo dijimos bien, Gabrielito, la sí, anterior vez.
Sony Computer
bien.
Entertainment, ok.
Estrena la videoconsola, de sobremesa PlayStation 3. Uy, Gabrielito.
Uy, gracias. Uy,
bien.
Uy, bien. Bien, tri de árbol, es, ¿cierto?
Sí, señor.
Bueno, ya.
Sí, Gabrielito, se ha acercado.
Apellido curioso a esta hora, Gabrielito, después de esa clase de inglés tan maravillosa.
Magistral.
Magistral. Que con risa, con risita tirando duro, Gabrielito.
Sí, risita. Sí, es que hoy no veo. No veo solidaridad humorística entre ellos.
No, de pronto humorística, pero no lingüística, Gabrielito.
No, aquí siempre apoyándonos.
Este apellido curioso. Ángeles Santos, una pintora. Y Santos. Artista sí, gráfica española.
Sí, señor, sí.
Ángeles Santos. Qué curiosidad, Gabrielito. Sí. Que sea Ángeles y también
que
Santos.
Sea Santos.
Queremos esto a esta hora, Gabrielito. Gabrielito, Molina se sentaba en las piernas de Escalona y Molina echaba un chiste y que se riera el mismo Molina porque el chiste era malo, Gabrielito.
Aquí me escriben, dígale que diga Fort Lauderdale.
Fort Lauderdale. Ay, lo dije bien.
Sí, muy bien.
¿A qué Fort hora? Lauderdale, sí. Me está surgiendo el inglés sí. De una manera rara.
Sí, muy bien.
¿Y Risa Loca?
Estaban unos...
Fort Lauderdale, Risa Loca.
Fort Lauderdale.
Wow. Vea, si usted aquí no se ríe, por lo menos aprende inglés.
Sí, claro.
Yo ya estoy en modo mundial prácticamente.
Sí, Risa Loca.
Traductor oficial.
Combo number one, así ya.
Es que la luciérnaga te enseña, la luciérnaga te
entretiene. Te y entretiene. Yo te digo contento hasta la clase. Sí.
Porque al menos que no se rían, pero que aprendamos algo.
Bueno, pero entonces, ¿qué pasaba con
Jaime? Con los trabajadores. Sí. Estaban dos trabajadores y uno le decía al otro: oye, compadre, el lunes festivo no es obligación trabajar, pero hay que apoyar la empresa. Yo vine el día lunes festivo pasado a trabajar y tú no viniste. Y dijo el otro: lo que pasa es que yo pensé eso, compadre. Pero me dijo: voy a tirar esta vaina al caricellazo, compadre. Cara, voy a la empresa y sello no voy. Y tiré la moneda y cayó en sello, compadre. Y dijo: eso es tener suerte. Y claro, y no sabe cuántas veces me tocó tirar esa berraca moneda.
Muy bien.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, patojita! Hola, ¿cómo vamos, patojita?
¿Cómo se tapa su persona?
Muy bien, señora.
5:00 p.m, 25 minutos, don Gabrielito. Un saludo cordial a su merced, a todos los oyentes. Bueno, don Orlandito Villar.
Patojita, ¿cómo me le va?
Bien será. Oiga, su persona sabe... ¿Qué noticias hay por ahí de unos bombardeos en Colombia?
Pues sí, Patojita, sigue el tema de orden público en el país. Ya, además, luego de esta orden que ha dado el presidente Gustavo Petro de incrementar la ofensiva del Ejército Nacional contra las disidencias de Iván Mordisco. Se autorizó un bombardeo en el departamento del Guaviare. Este bombardeo, según el reporte preliminar, en instantes, Patoita, le anticipo, en el Ministerio sí. De Defensa, van a estar entregando por el propio ministro Pedro Sánchez y luego estar en Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro en un Consejo de Seguridad, va a entregar como el balance de estas operaciones. Pero lo que hemos conocido es que al menos 18 integrantes de esas disidencias murieron en ese bombardeo
que es de gran escala, realizado en zona selvática de este departamento, y estaba dirigida esa operación contra el frente liderado por alias Pescado, que es uno de los hombres de confianza de Mordisco. El presidente dijo que busca con esa acción desarticular esa estructura narcoterrorista que tiene sometidas a las comunidades en el departamento con extorsiones y con todos los temas de violencia, reclutamiento de niños y otros. Este ataque se ha ejecutado durante 3 días. Estuvieron allí en terreno, nos dicen, tropas especiales, un trabajo de inteligencia que duró además varios meses y que permitió entonces ubicar estos campamentos, interceptar las comunicaciones del grupo armado y finalmente realizar ese operativo. Pues Patovita, esto es lo que reclaman las comunidades, y sí, es eso, que funcione la fuerza pública, que hagan ese trabajo de inteligencia, que desarrollen las operaciones y que finalmente logren dar con las cabecillas de esas estructuras. Estamos atentos al reporte entonces que en minutos va a entregar el ministro de la Defensa, Patojita.
Gracias, ya le pregunta a don Andresito. Don Gravilito, dos invitaciones de 2 libros.
A ver.
Vea, Jaime Castro, exalcalde de Bogotá, lanza en la biblioteca Los Fundadores del Gimnasio Moderno su libro Manojo de Recuerdos. Va a estar Roberto Pombo y además director editorial Prisa Media, don Gravielito.
Oye, qué bonito.
Y Juan Esteban Costaín, escritor y columnista colombiano. Y también aquí, pegadito a Caracol, en la Cámara de Comercio, va a lanzar libro Aurelio Suárez Montoya, Cambio en Reversa, No Más Petros, a las 6:30 en la Cámara de Comercio, aquí en la 67 con octava.
Muy bien, señora.
Bueno, por los libros. Bueno, sigamos con Andresito Hoyos, don Andresito.
Patojita, qué dicha oírla.
Bueno, ¿cómo vamos con esa ley de la minería, don Andresito?
Pues mire, Patojita, es que hay una ley minera en Colombia que reabre el debate de la expropiación indirecta. Y los riesgos para el país son muchos. Es una ley minera para la transición energética justa, como la ha bautizado el gobierno nacional, que termina siendo muy peligrosa para la estabilidad económica y social del país. Mire que plantea un cambio estatista que va a excluir casi en su integridad al sector privado, concentrado en un control minero en el Estado y comunidades priorizadas, en un contexto donde el 75% de la minería ya es informal. De aprobarse integralmente, el país va a perder competitividad y confianza inversionista, desaprovechando una coyuntura internacional que es muy favorable a la que le están apuntando bien la mayoría de los países. Por ejemplo, Patojita, el satanizado fracking, que ya lo están haciendo y además bien y de forma adecuada en varios países del mundo. Aquí, hasta los candidatos que antes lo atacaban han cambiado sus posturas frente a esto. Esta industria, Patojita, aporta el más de 2.6 del PIB nacional y genera alrededor de 150.000 empleos directos.
Gracias, don Andresito, don Gravilito. No más preguntas.
Bueno, señora, porque a las 5:29.
Ana Luciana Gavino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo decía prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Me imagino que interesante el chiste.
Es muy bueno.
Sí.
Pero ahí lo dijo con tonito muelón. Sí. Es muy bueno, como un tonito de duda.
No. Él lo dijo con seguridad. Lo que pasa es que usted dijo interesante.
Ahí fue donde yo pensé interesante. Exacto, porque bueno, es bueno, pero interesante, no sé.
Es que eso ya es muy relativo, ¿cierto? Sí. Interesante, claro, porque puede ser muy interesante.
Sí.
Pero de pronto no tan gracioso.
Si quiere, a ver, cuéntelo y después analizamos.
Ustedes le dan la calificación, si es interesante, si es gracioso,
si es malo,
si es espectacular. Si... No, malo no cabe en esta, patrón.
Ah, ok, listo.
Que estaban el papá y el hijo.
¿El hijo de quién?
El hijo del papá, porque él era el hijo del papá desde que nació y él era el papá del hijo desde que nació también, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Y entonces le dice, papá, papá, las rayitas de la luna trasera del carro, ¿qué función desempeñan? Dice, desempañan. Ah, bueno, ¿qué función desempañan?
Muy bueno, sí, señor. Excelente. Muy bien, a las 5:30 estamos al aire, hombre, pero que... aló, buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel, hombre, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
¿Quién habla?
Adivine, pues. Adivine, le creo.
Don Eusebio, ¿cómo está usted?
Ay, hombre, ¿cómo es que adivinaste? Hombre, pues un poco agripadito, pero hoy vamos pues bien, hombre. Siempre sintonizadísimo con el programa.
Sí.
Siempre pendiente de ustedes, Gabriel.
Ajá.
De esos periodistas tan buenos. Por ahí tenés de pronto el pequeñito periodista para decirle...
No hay periodista así, pequeñito periodista, no. Hay un periodista, hay un jefe de redacción de Caracol, hay un analista como Andrés...
Bueno, el analista también lo saludo, hombre, que hace muy bien su trabajo. hace muy bien su trabajo, pero yo necesito es al señor Orly Villar.
Sí,
¿cómo me le va,
don? Hola, don Orlando, hombre, ¿cómo me le ha ido, hombre? A tiempo sin hablarnos ni nada de esas cosas. Espero que esté preparado, señor, hombre, que tengo unas preguntitas. Así me puede usted colaborar con ellas, hombre.
Cuéntemelo todo.
Oíste, Orlando, vos sabes sobre el alza de la inflación. ¿Qué sabes vos de eso?
Sí, señor.
Si yo no tomo leche, 5. También me afecta la inflación.
51. ¿Señor?
¿Los gordos tienen inflación más o qué?
No, pero
si la gasolina seguirá subiendo como el arroz.
No, pero pues...
Si el aguacate no está para hoy, ¿es más caro?
Depende de la
ciudad. ¿El huevo sigue a precio de huevo?
El huevo está más caro.
Con la fruta, ha subido con la
huevo, ha subido el pollo, sí, señor.
Los paquetes de papas que solo tienen aire, ¿se pueden inflar más?
No, los pueden inflar más porque se quedan
sin papas. Entonces, ¿es mejor mercado en el supermercado o en la plaza?
Depende de lo
de la canasta familiar, meter a todos los familiares en una canasta, ¿o qué consiste?
No, pero ¿cómo así? No,
pero es más barato
mercado. Pero es que ¿cómo así que la canasta familiar, meter los familiares en una canasta, que tiene que ver?
Entonces, ¿qué consiste? Porque siento, yo necesito saber eso, porque y todo el país también.
No, pero sí, haga preguntas coherentes también.
Rásquese la frente y la cabeza, porque pues, ¿qué más hacemos?
Pero no, es que rásquese la cabeza, Orlando, pero responda.
No, pero pues esas preguntas incoherentes que usted hace también.
Yo estoy haciendo las preguntas, usted me dice.
No, pero haga preguntas coherentes, don Eusebio.
¿Es más barato mercado en semana o fin de semana?
En fin de semana es más fácil si usted trabaja entre semana. Pues si usted trabaja entre semana, pues
es más barato. No es fácil, sino barato.
Ah, más barato no, porque depende de cómo estén los precios. No, es que los precios no tienen nada que ver con entre semana y fin de semana.
Oiga, pero es que usted como periodista debe escuchar bien. No oír, sino escuchar.
Pero
sí, señor. Pero no, no, es una cosa, escuchar es otra.
Sí, pero pregunté bien entonces. Pregunté
cosas coherentes. Pero tampoco es un oyente a ver Villar tampoco.
No, pero Gabriel, llaman a preguntar también cosas sin sentido. No,
pero el oyente es la razón de ser. Uno no lo puede tratar así.
Y no se nos es por las bobadas, que si usted...
Pero Eusebio, no, sí, don Eusebio es la razón de ser si estamos...
No, pero no se enoje. Pero es que no, hombre.
Usted ni debería tener hijos porque no responde.
Uf. No tengo hijos, don.
Pero no tenga, mijo. No, oíste, si el Fruver me da papaya, ¿me puede sin pagarla, Orlando?
¿Qué?
Si el Fruver me da papaya, ¿me puede ir sin pagarla?
No, ¿qué? no puede ir sin pagarla. No, oiga, no. Pregúntele a Vida Cero entonces.
¿Será que van a empezar a cobrar la ñapa, hombre, Orlando?
La ñapa y todo, es que la inflación...
Si la cebolla no me hace... Venga, esta pues. Si la cebolla no me hace llorar, ¿puedo hacer un reclamo?
Si la cebolla no lo hace llorar, la cebolla siempre lo hace llorar.
Ay, Villa, bueno.
Igual, Gabriel, vea, yo estoy aquí gastando garganta, hermano, para nada.
Sí, no, pues
este señor
también
no sabe realmente nada.
Sí.
Entonces, no, hermano, no, realmente no. Yo quedo muy defraudado completamente de este muchacho Villa. Yo pensé que estaba más preparado, pero no.
No, está preparado, déjelo ahí.
Usted va a preguntar cosas sin sentido.
Investigue, hermano, investigue.
Usted puede preguntar de esta manera, Orlando Villar. La inflación, ayer conocimos los datos, pero vemos que si bien no es exagerada la inflación, tenemos una tendencia.
Sí, Gabriel, hay una tendencia al alza los últimos 4 meses al menos. Esa inflación que se creía o que el gobierno nacional aseguraba estaba controlada, que había tocado un techo, en el que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el propio presidente Gustavo Petro, le insistían al Banco de la República en que se bajaran las tasas de interés, jalonadas precisamente por ese control de la inflación, pues no era tan así. Es lo que al menos dicen los analistas ya hoy que se conocen las cifras, Gabriel, porque lo que se puede observar es una tendencia al alza en estos últimos 4 meses, y eso ha llevado a que se reconsidere entonces el cierre de inflación para este 2025. A principios de año se estimaba, Gabriel, que podría cerrar en el 4, en el 4.5, pero ya se habla que va a cerrar por encima del 5% esa inflación anual. Esto, por supuesto, jalonado por el precio de los alimentos. Esto lleva también a que el precio, Gabriel, de restaurantes y de los sitios donde usted come por fuera, pues también hayan subido sus precios. Los servicios, además, regulados, como la energía, el agua, el gas, han venido subiendo. Y la presión, además, Gabriel, que se viene dando por los arriendos. Los arriendos, dice el DANE, han tenido una alta incidencia en ese tema del jalonamiento y la inflación. La baja de las tasas de interés, entonces, Gabriel, no se prevé que se pueda dar en los próximos meses, y el gobierno insiste pues en que los salarios, como se pusieron, y el salario mínimo de este año, pues precisamente garantizaba que los consumidores tuvieran una mayor posibilidad del gasto. Ahora, lo que sí ha dicho o lo dicen los analistas, Gabriel, es que esa inflación está presionada precisamente por la alza que tuvo el salario mínimo para este 2025.
Bueno, eso lo leí en Caracol.
Sí, hombre, Andrés Hoyos analiza también para usted.
Gabriel, el índice de precios al consumidor subió 5.51 anual en octubre, la cifra más alta en más de un año y 33 puntos básicos por encima de septiembre, marcando 51 meses consecutivos fuera de la meta del 3% fijada por el Banco de la República. El repunte que muestra lo que mencionaba ahorita Orlando en educación, restaurantes, hoteles, salud, agua y carne, con la tasa del interés anclada en 9.25 desde abril. El Banco de la República hoy enfrenta una encrucijada, mantener la cautela o arriesgar el control inflacionario ante un entorno fiscal y cambiario muy volátil. Este nuevo dato, sin duda, sigue retrasando la esperada recuperación del poder adquisitivo, en la que todo se percibe más caro, pero también compromete la credibilidad de los mensajes de recuperación económica que menciona siempre, incansablemente, el gobierno nacional.
Bueno, ¿entendió, don Eusebio?
Pues hombre, yo entendí, pero yo había leído eso ya. Entienda
con este revolcón, venga, hombre.
No les peleo más.
Revolcón.
El trago lo hicieron para beber, de inflación al parecer muy poca gente se acuerda. En conciertos los vemos hoy parrandear, ropa y comida comprar, salir de viaje y de fiesta. La plata la hicieron para gastar, y si es para disfrutar, el colombiano la inventa. Derrochemos que eso Dios proveerá, pa' una tarjeta pagar, pedimos otra tarjeta. Cualquier cosa y excusas nos inventamos, si llega plata pagamos, dicen mientras que disfrutan. Para eso aguanto del jefe la cantaleta, los gritos y los regaños que me pega rey juez. Pa' darme gusto, para eso es que trabajo, yo puedo y me lo merezco, más de uno grita con brío. Pronto la prima llega y pago lo que debo, con la herencia que espero dejará el abuelo mío.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA. Y soy la voz de quienes consideran que llevar 4 meses seguidos en los cuales la inflación anualizada mes a mes sigue creciendo no es una buena noticia para la economía colombiana. Mucho menos cuando crecen los indicadores de precios en servicios públicos, en especial en energía y también en los alimentos. Lo anterior es el resultado de un mal manejo de la política económica. Por un lado, los anuncios de incrementos exagerados en el aumento del salario mínimo que generan aumentos en las expectativas de precios, pero simultáneamente también el desborde, el derroche en materia fiscal que habrá de llevarnos en este año 2025 y en el 2026 a niveles máximos del déficit fiscal y de la deuda pública en relación al Producto Interno Bruto. Esta realidad no es una buena noticia tampoco para los más vulnerables. No existe peor impuesto para los más pobres, para los más informales y para los marginados que la inflación. Pero también esta no es una buena noticia para las empresas, especialmente las micro y las pequeñas empresas, porque la inflación que se ha venido generando impide al Banco de la República bajar las tasas de interés y con ello afecta también la dinámica de acceso al crédito por parte del sector empresarial, afectando, como ya lo dije, especialmente al micro y al pequeño empresario. El camino a seguir a continuación debe ser que el gobierno efectivamente reduzca los excesos en materia de gasto público y que tenga mucho cuidado en las decisiones de política económica, como lo es el aumento del salario mínimo.
La Lucia.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Muy bien, tiempo de circo en La Luciérnaga.
¡Nananaina! ¡Ajá! ¡Bienvenidos!
¡Bienvenidos al circo de la luciérnaga, edición fin de año! ¡Gabrielito!
¡Amiguito!
¿No crees que Risa Loquita ya ha trabajado mucho y se merece que desde ya lo mandes a vacacioncita?
¡Ajá!
No, mejor no me responda, no me responda.
¡Venga, tranquilo!
¡Ay, no, tío! ¡Hoy les tenemos un especial con los peores malabaristas!
¡Naranaina! ¡Ahí va pasando el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo con su reforma que está más floja que la cuerda por la que va pasando! Lo cierto es que él nunca se caerá porque como es de la cuerda del presidente. Llega la payasita Alexandrita, que dice que ella fue la fundadora del gran circo romano.
Por si no sabías, ahí trabajé con tu madrinita. Ahora vemos a la gobernadora del Valle, que hizo hasta muchos malabares para que el gobierno nacional apoyara el tren de cercanías, pero el presidente le dijo que no. Y al tren que tanto se necesita la mandaron para lejanías. Saludos a dos payasitos, uno que a veces es cansón, y les presento al gran George Pinson. ¡Ah!
¡Ajá! Ustedes lo que me tienen es envidia, porque no están tan repuesticos como yo. Ahí va pasando por la cuerda floja los candidatos que siguen esperando los subsidios de vivienda del gobierno, que nada que llegan. Y eso que sí, eso ha sido todo un ladrillacito.
¡Eso que sí!
Gabrielito, por si no lo sabías, también tengo la voz de Risa Loquita.
¡Qué mejor se quede calladita el malecón de Cúcuta, arido tan querido! ¡Y hasta aquí el circo de la luciérnaguita, en donde los payasos somos nosotros!
¡Y los que hacen reír son otros!
¿En qué quedamos con las vacaciones?
¡La luciérnaga!
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Buenas noticias en La Luciérnaga. Buenas noticias y tienen que ver con la gobernación de Cundinamarca, George.
Y con música, Gabriel, porque estamos en un evento espectacular que arranca desde el 13 al 16 de noviembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Es el Cundinamarca Fest 2025 y los artistas están de lujo. De hecho, uno de ellos está aquí en La Luciérnaga. Maestro Johnny Rivera, ¿cómo me le va?
Hola, George. Un saludo muy especial para ti, para Gabriel y para todo el elenco de La Luciérnaga de Caracol.
¿Cómo estamos?
Afinando, me imagino.
Yo estoy muy contento, estoy demasiado contento con este gran evento que se viene para el 13 y vamos a cantar una canción que los voy a dejar anonadados. Si lo hizo Dua Lipa, lo voy a hacer yo también.
También.
Voy a cantarles de música ligera de Soda Stereo.
Ah, no me digas.
Así es, tenemos banda y todo preparada para esta fecha.
Señor.
Entonces, para que sepan, muchachos, que vamos a estar ahí con la gobernación de Cundinamarca, por supuesto.
Y no solamente Johnny Rivera, Fonseca, Aterciopelados, Nampa Básico, Pipe Bueno, Ciro Quiñones, que es artista cucuteño, Jesse Uribe. Gracias, parcerito. Espero que no me pidan las boletas, ¿no, Gabrielito?
No, déjenos hablar con la gobernación. Ahí sí.
Y también el señor que siempre anda contentoso, que es Luis Alfonso.
Así es. Muchas gracias. Y de verdad que los espero a ustedes, los de la Luciérnaga, por estar contentos de pasar en chimba ya, parcerito.
Bueno, señor, estoy vamos a pasar muy bueno.
¿Y sabe qué, Gabriel? Pues para todos, tengo que decirles que este es un evento espectacular y es totalmente gratis, pero ojo, ustedes se tienen que registrar. El registro para las boletas gratuitas es en www.cundinamarcafest.com, cundinamarcafest con T al final.com, y pues obviamente tendrá aforo limitado todos los días para que vayan y disfruten, no solamente de los artistas, hay pabellones con gastronomía, pabellones con deportes extremos, mucho para que ustedes vayan y se diviertan en el Parque Simón Bolívar del 13 al 16 de noviembre.
Muy bien, y mientras llega este Cundinamarca Fest, más bien que rueden las balotas y los ficheros de la Lotería de la Luciérnaga.
Bienvenidos al sorteo de la Lotería de Fin de Año, donde roban más que en antaño. Se juega en Puerto Boyacá y vamos con el tumbado, o mejor, con el delegado de tumbes y robos sin obstáculos. Saludamos a su delegado, el cura Hoyos.
Desde noviembre llegan los tumbados de diciembre, perros. Démosle antes de que nos caiga la ley.
Se nota la emoción por saber quién saldrá millonario de aquí. Se agitan las baloteras. ¡Mucha atención! Se detienen las baloteras en el número 23.376 millones de pesos. Y los afortunados ganadores son los funcionarios que, según la Contraloría, cometieron irregularidades en la construcción de muro de control de inundación en Puerto Boyacá. ¡Felicitaciones! Y hasta aquí el sorteo de la Lotería de Fin de Año, donde roban más que en antaño. ¡Un abrazo!
Bueno, pues se ganaron la lotería. Fíjense que la Contraloría General encontró hallazgos fiscales por 23.376 millones por irregularidades en la construcción del muro de control de inundación en Puerto Boyacá. Se detectaron deficiencias que impactaron negativamente la estructura, la calidad y funcionalidad de la obra. Hombre, es el colmo que aquí en todas las obras siempre alguien se gane la lotería de la luciérnaga en Colombia. Pero qué hacer, pongámosle un poquito de humor a esto más bien.
A la luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo decía prácticamente!
¿Cómo que qué o qué?
¡Para el humor, patrón!
¿Qué pasó con el Medellín ayer?
Bueno, como le había comentado ahora, patrón, fue un partido un poco complicado frente a un duro rival como fue Envigado.
Sí.
Yo llegué un poquito tarde al estadio, como le había comentado.
Como le había comentado, estaba muy preocupado yo.
Sí, claro. Yo incluso pues intenté llamarlo después del partido, pero usted no me contestó. Yo, de pronto estaba sin señal, pero pues como para contarle eso. Y entonces cuando yo llegué, Envigado prácticamente ya le había hecho el gol al Medellín.
Claro.
¿Cierto? Sí. Entonces íbamos perdiendo porque yo no había llegado al estadio.
Sí,
claro. En ese momento entro yo y prácticamente 5 minutos después tan empata el Medellín y se da la clasificación. La gente me decía, hombre, hablé con Gabriel. Yo, hablen ustedes, son tan berracos, les dije yo a ellos.
Sí, ¿sí? usted les dijo. Sí.
Sí, yo les dije así, porque igual ya, pues, como hemos llegado a un acuerdo. Entonces, pero no, se empató y se clasificó
pero
a la final
que,
de la Copa.
Pero es que, venga, podemos hablar con quien quiera. Sí. El acuerdo está listo. Usted se va a ir a trabajar al Medellín y ya.
¿En serio?
Sí.
O sea, va a tener 2 trabajos.
¿Le explicas tú o le explico yo?
Porque que Andrés Hoyos me miró también.
Sí. No, Andrés, ¿sí usted le explica ahora más tarde. Terminando el programa,
ahorita le digo.
Le analiza.
Usted le analiza.
Sí, Andrés analiza.
Usted ahorita me analiza.
Pero tranquilo, dele.
Listo, gracias, patrón, por el apoyo.
Listo, o sea, este chiste piense que tiene 2 trabajos.
Ok, eso. Ok, que. Ah, madre, listo. Que, ¿cómo le parece que.?
Ay, no.
Espere, es que había un niño tan feo. Ah, qué pecado.
A ver, ¿cómo llamaba el niño?
El niño se llamaba Marco.
Marco.
Se llamaba, papi.
Y tenía Marquito. El apodo, le decían Poroso.
Ah, claro.
Poroso. Le
el nombre fue ligeramente cambiado.
Sí, claro, obviamente, claro. Porque hay que cuidar la integridad de Poroso. Y entonces el niño feo. Feo ese niño. ¿Cómo haría de feo el niño?
Uy, esa loca.
Vamos a ver con qué va a salir.
Vamos a ver. ¿Cómo haría?
Qué risa, hombre, no. Bueno, a ver.
Es que qué pecado. Si era feito el niño.
Sí.
¿Cómo haría? Tan feo el niño que el papá tenía en la billetera la foto del niño que venía con la billetera. ¡Qué pecado!
¡Adiós, hombre! ¡Ya, hombre! ¡Tan bobo!
La luciérnaga mezcla extraña de realidad y ficción. La luciérnaga.
El cuentahueso ya está aquí. Hagan así, así.
Usted no se cae, que arma la mal pensamiento.
Hola, Gabrito, primero que todo saludar a todos nuestros teleoyentes a esta hora que se enlazan con Red Más, con Canal 1 y obviamente con la Luciérnaga.
Claro,
Caracol,
la radio en televisión.
La radio en televisión, increíble. ¿Quién iba a pensar esto, Gabriel?
Sí.
Y ya que dice George, el día de las librerías, por favor no presten sus libros porque no los devuelven. La mayoría de mis libros me los presta.
Muy bien, amiguitos.
Gablito, datos importantes. O apellido curioso más bien. Guillerme Madruga, un futbolista brasileño. Guillerme Madruga.
Uy, aquí me están reclamando que acabo de confundir a una niña con los cuentos de Caperucita y el Lobo.
Nos confundió a nosotros.
Y aquí Sandra Gómez me apaga un vaciado, me acaba de regar.
Se tiró el cuento, le digo.
Sí, es que esto es horario familiar.
Sí, no, pero pues es que yo no dije nada que no deba estar en horario familiar.
Para mí que Gabriel estaba en otro cuento.
Sí, sí, sí.
Gabriel, te están cumpliendo años.
Eso fue lo que le dijo Caperucita a Pinocho cuando le dijo que fueran novios.
Claro.
Le dijo, Pinocho, es que yo estoy en otro cuento.
Sí.
¡Arriba, rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo!
¡Ay, si esto no es humor! ¿Pero qué es esto?
¡Ay, hombre, bueno!
Están cumpliendo años la Universidad del Cauca. 1827 se fundaba esta universidad en Popayán.
Bueno, muy bien.
Toda la gente maravillosa, Gabrielito. Este apellido curioso. Chiquito de la Calzada, humorista, cantante y actor cómico español. Chiquito de la Calzada.
De la Calzada. Mano
que es de la Calzada.
Sí.
Calzada.
Sí. Tenemos esto a esta hora, Gabrielito.
¿Qué es esto?
Y ahora, en La Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Estaban dos locos hablando, obviamente en el manicomio.
¿Eran amigos?
Eran amigos entre ellos, sí. Ah, ok. Pero pues, no eran tan conscientes de que eran amigos porque eran locos.
Eran locos, claro, sí.
Un loquito le dijo, hermano, volemos. Así como hablan los loquitos, Gabrielito. Volémonos del manicomio. El otro le dijo, no puedo, estoy con vómito. Nos volamos los tres.
Ay, no, chao.
Los tres y no. No, es bueno.
Ya son, sí.
Ahora, el bueno.
Nombre es los rápidos. Hombre.
Sí, ella a él.
Sí.
Ella a él.
¿Qué eran?
Novios.
¿De quién?
De novio de ellos mismos. Le dice, para estar en forma te voy a recomendar una serie de abdominales. Y la pasan por Netflix.
Claro.
Ay, serie de abdominales. Y, pero sí. No, el chiste tiende a ser de chistoso, tiende. Y ahora dos compañeros se encuentran y ¿qué amigo del colegio? Eran compañeros del colegio.
Pero amigos.
Amigos, ahora sí, compañeros y amigos del colegio.
¿De quién?
De ellos mismos, okay. Porque eran compañeros del colegio. Sí. Eran excompañeros. Digo, ¿qué más mío? ¿Qué más? Oiga, parce, ¿qué más? Qué alegría verlo, hermano. ¿Qué? Y hablando ahí un buen rato, así como cuando se encuentran dos compañeros del colegio. Digo, oiga, hermano, ¿se acuerda del profesor ese que tenía un ojo picho? Sí. ¿Qué materia era que daba?
Gabriel, ¿en serio?
¿Qué materia era que sí?
¿Qué materia?
¡Ay, God!
Sí, no, pero...
Bueno,
déjelo así. Más bien, Orlando Villar, hablamos en serio también en La Luciérnaga. Personaje del día, noticia del día.
Pues Gabriel, noticia del día, el ministro del Interior, Armando Benedetti, luego del allanamiento a su residencia, las declaraciones además que entregó y que escucharemos en minutos, pero lo más reciente, Gabriel, tiene que ver con lo que dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Octavio Tejeiro. Ha salido en defensa de la magistrada Cristina Lombana, quien es la que ha ordenado ese allanamiento dentro del proceso de investigación que se adelanta en este alto tribunal contra el hoy ministro del Interior, pero por hechos que ocurrieron cuando era senador de la República. Estas declaraciones, Gabriel, que vamos a escuchar a continuación, motivaron al presidente de la Corte a defender la actuación de la magistrada Lombana, a decir que las descalificaciones del ministro del Interior pueden afectar el curso de las investigaciones, pero además menoscaban la confianza de la ciudadanía en la administración de la justicia. Le ha pedido respeto, le ha pedido desescalar el lenguaje al ministro del Interior luego de que tuviera estas expresiones hacia la magistrada Lombana.
Es lo que hace esa loca, hijo de puta. Es una loca esa señora.
Sí.
Una loca completamente.
Sí.
Es una loca lo que está haciendo. O sea, ¿a quién me salva de este monstruo de loca?
Sí.
¿Quién me salva? Yo no puedo tener acceso a la justicia porque entonces voy a la comisión de acusaciones y nadie le abre ni siquiera una investigación preliminar. Tuve que poner una tutela la semana pasada para ver si yo accedo a la justicia porque nadie le para bola a este señor. Lo gravísimo. Es que además... Habla con el FBI para hacer montajes. Y todo lo que está haciendo hoy de allanarme la casa. O sea, una cosa más humillante, más todo, cuando ella no tiene la potestad, porque yo no soy senador. Ella tiene que investigar, son senadores.
12 declaraciones o declaraciones que dio Armando Benedetti en W Radio, muy fuertes.
Sí, Gabriel, luego de que se enterara de ese allanamiento que se estaba produciendo en su residencia en Barranquilla. Estas mismas declaraciones, Gabriel, motivaron al que el procurador general Gregorio El Hash abriera una indagación preliminar por lo que habría sido una falta disciplinaria grave. El secretario de Transparencia, Camilo Enciso, también le había pedido a la Procuraduría que se diera la suspensión provisional del ministro por esa presunta interferencia en la justicia y uso indebido del cargo. Y también dentro de lo que se ha conocido, Gabriel, por lo que habría sido el trámite o la incidencia e inferencia que hubiera hecho Benedetti en el Congreso de la República por una ley en el 2012.
Bueno, señor. Bueno, ya más con cabeza fría aquí en La Luciérnaga, nuestro hermano Benedetti. Benedetti, ¿no cree que se le fue la mano en las declaraciones descalificadoras de Cristina Lombana?
Hola, Gabo, ¿cómo estás?
Muy bien, señor.
Sí, tú tienes razón. No he debido decir eso.
Sí.
Ya reflexioné, conté hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y he debido ser 70 veces más jetón.
No, Benedetti, eso no se le hace al maldito Benedetti.
Porque va mandando a la mierda.
No, señor, tampoco.
¿Cómo así, mis queridos carevernos?
Bueno, ya.
Que
señor.
La magistrada Lomana mandó a hacer un allanamiento del gran injusto.
Oiga.
En la casa allá en Puerto Colombia.
Sí.
Oye, es que esa vaina de que imputó. ¿Qué encontraron? Ni mierda.
Bueno, ya, pero
¿verdad?
A ver. Sí,
no, pero no, es que, ¿verdad? Lo único que encontraron fue unos computadores que son más viejos que el... ¿verdad?
Bueno, ya.
Además, mira, hace años que no soy congresista, así que no entiendo por qué puta me la montaron.
Bueno, ya, hombre.
No, es que la verdad es que estoy más aburrido que un... puta, ¿verdad?
Bueno, ya.
Es que, abogado, tengo tanta rabia que me arranco una...
Bueno, señor.
Pero bueno.
Algunos trinos de lo que pasó hoy con Armando Benedetti en la casa. Dice Armando Benedetti: la Lombana entró con 30 hombres fuertemente armados a mi hogar, retuvo ilegalmente a los empleados de la casa, le quitó el celular a mi esposa y el esquema de seguridad. Entraron al celular de mi esposa. Todo lo que estoy diciendo es muy grave, señores. Procuraduría General y Fiscalía. Adelina Guerrero, la esposa de Armando Benedetti, escribió lo siguiente: llevamos años padeciendo los abusos y persecuciones de la señora Cristina Lombana. A causa de sus calumnias e infamias, hemos sido amedrentados, tanto en redes sociales como en la vida real, dice en otro. Durante el allanamiento a mi casa me trató de ignorante. Me mandó despectivamente a sentar y a callarme. Me quitó el celular, al cual intentaron ingresar de manera ilegal hasta bloquearlo. Andrés Hoyos, Andrés, analiza este caso.
Gabriel, pues sin duda son varias vertientes las que hay. Por un lado está el tema del señor Benedetti con su familia, que tiene unas denuncias específicas que lo han llamado y han investigado a 50 personas, según él, y lo que está diciendo también su señora esposa, y que tiene pues una vía legal para poder hacerlo. El ministro Benedetti, no en los medios de comunicación ni en la opinión pública, pues debería hacer estas denuncias y actuar con todo el rigor para que la misma justicia, dentro de la justicia que se está promoviendo en el país, pues sea justa con ellos en esos procesos. Pero adicional, y que sí es muy delicado, es que se cuestione a la misma justicia que él representa de cara al Congreso y de cara al gobierno. Porque si bien son unos casos que vienen de años anteriores, pues en la lentitud de nuestra justicia hay una justificación para poder evidenciar esos avances que hay en las averiguaciones y en las indagaciones. Por lo cual la magistrada está en todo el derecho legal y constitucional para poder hacer y ordenar el allanamiento, como lo decía ahorita el presidente también. Entonces, si bien hay una ambigüedad entre lo que está pasando de las denuncias del señor Benedetti y su familia por una eventual persecución que ellos dicen y que tienen que escalar en la justicia, sí tiene que ser decoroso y tiene que comportarse a la altura de la misma justicia que representa entre el gobierno y entre el Senado de la República y el Congreso, pues para dar un argumento y una muestra para el país. Extraña un poco ver a la cantidad de feministas del gobierno nacional, sobre todo en el Ministerio de la Igualdad, sobre todo en el viceministro para la mujer, pues que todavía no han dicho nada al respecto y no se han pronunciado con un atropello semejante, bárbaro, y pues que deja muy mal parado al señor Benedetti.
Ana Lucierna Camino, risa loca a trabajar.
Arriba rating,
señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Se acabó la semana, patrón.
No, espérese. No, sí. Es martes 11.
No,
se acabó. Martes 11.
No, ya el amiguito nos dijo ahorita que faltaban 50 días, patrón.
Sí,
50
días quedan, sí, pero no, martes 11.
Eso se acabó prácticamente. Un feliz año para todos.
Bueno, de Elia,
2026 llegue cargado de muchas bendiciones para todos.
Eso.
Que llegué y le hice en la casa de ellos.
¿En la casa de quién?
De ellos, porque ellos vivían en esa casa prácticamente, ¿cierto? Sí. Y entonces le dice la esposa al esposo, digamos que se llamaba Marco.
Por poner
un nombre cualquiera, sí, pero un nombre cualquiera.
No había otro pendejo.
No, ahí. Sí lo había, pero... no, digo yo, o sea, así era el chiste, venía así. Le dice, bueno. Marco, haz el favor de bajar la basura ya. Le dice Marco, ajá, un día de estos.
un día de estos cojo la puerta y ¿qué? ¿Y qué? Y la barnizo, mi amor, la barnizo.
Bueno, hombre, ya que lo veo que tiene ahí al lado a Nicolás Maduro, pues preguntémosle al presidente Maduro qué es lo que está pasando ahora que Estados Unidos tiene el portaaviones más grande y más potente en el Caribe y está convocando a una huelga a los venezolanos. Presidente Maduro, ¿cómo está usted?
Primero que todo, saludamos a los Martes y a las Marta, sí. Aunque por ahí dice Marge, pero Marta. Mira, estoy llamando a los venezolanos a que entren en huelga, Gabriel, en caso de que yo sea derrocado, incluso si me sacan del poder. Mira qué bonito, estamos en esa. Ahora que si no les suena lo de la huelga, entonces deberían hacer un paro. Con esto le estoy yo mandando un mensaje a Trump, the father of pelicans. Donald Trump, hands, tus manos of Venezuela. Pi, no war, crazy war. Y que sepan que no podrán sacarme los imperialistas colonialistas. Y para lograr esto, tan solo falta que me expliquen qué son imperialistas colonialistas.
colonialistas. Bueno. Porque es que sí, se estaba entendiendo como... Colonialistas. Íbamos entendiendo mal y no íbamos a explicarle eso. Villar, ¿en qué anda la situación Estados Unidos-Venezuela ahora?
Pues Gabriel, llegó el portaaviones más grande que tiene no solamente Estados Unidos, sino el mundo, Gabriel, y es el que Norteamérica ha desplegado precisamente en esas operaciones militares. No solamente trae miles de marines y militares allí en este portaaviones, sino también decenas de aviones que podrían en cualquier momento activarse frente además a las insinuaciones que ha hecho el presidente Donald Trump de posiblemente ingresar a territorio venezolano si así se requiere en ese plan que ha activado de lucha contra las drogas. Frente a ese plan, Gabriel, lo que ha hecho Nicolás Maduro es también activar una alerta militar. Se estima que en Venezuela, Gabriel, hay unos 60.000 militares y unos 7.000 hombres en las milicias venezolanas. Si bien Venezuela conoce, y Maduro sobre todo, su incapacidad o su desventaja en cuanto a una posible o una intromisión de los Estados Unidos, pues sí tiene controlado el tema de las milicias y tiene además unas y un personal que no está identificado como fuerzas militares, pero que opera en los diferentes estados de Venezuela. Así que lo que se ha empezado a conocer y lo ha publicado Reuters es como una estrategia que tendría de guerrillas, de milicias para poderse defender frente a esta posible intromisión que podría llegar a realizar Trump, pero se incrementa entonces la tensión sin duda entre los dos países.
Muy bien, dura la situación entonces Colombia-Venezuela. Hombre, aquí en la mesa con nosotros está nuestro mecánico de cabecera de la Luciérnaga, don Hidráulico, ¿cómo le va, señor?
¿Y vámonos?
¿Cómo vamos, señor? ¿Cómo está todo?
Mi hermano casi no llegó, hermano.
Sí, ¿por qué?
Uy, no. Casi no llego porque estaba con una amiga a la que le estaba calibrando ese par de farolas de
delanteras. ¿Pero qué?
¿Cómo es? ¿Las farolas se calibran? Sí.
No sé.
No, sí, es alinearlas, que es diferente a calibrarlas.
Una para allá y la otra para allá.
Ah, sí, claro. Sí. Claro, sí, puede ser. La de media y la de alta.
Sí, claro, pero eso es alinearlas, ¿o no?
Sí, calibrarlas. Qué pena, mono, hijo. No tragando chicles como mala educación en televisión.
No, pero no se lo quite aquí, hombre. No, señor, no haga eso. No, quítelo, no. No, bueno.
Oye, es que soy más ordinario que un dispensador de changua. Ordinario sí soy, mono, ¿verdad? Sí. Más ordinario que un carrito de Masato con pico y placa. Venga, mono.
Cuente.
Es que estoy preocupado porque creo que se me va a disminuir el trabajo ahora sí.
¿Por qué, hombre?
Me va a tocar cerrar el taller.
A ver.
Qué vaina. Y echar los ayudantes.
¿Por qué?
Es que me tocará hacerle el mantenimiento diario a doña Alessandrita, pero a domicilio. Ya no en el taller, sino en el domicilio.
¿Pero
a la camioneta.
Ah, ok.
Como no voy a estar preocupado si desde que el gobierno le quieren clavar un impuesto ni el berraco a los carros de gasolina y diésel. No, eso no puede ser. Me dicen que llegan desde el extranjero donde hay otros países que hacen esto, mono. Sí. ¿De verdad? Esta vaina que... No, ¿será que no joven o no rejoven Chico Villar? ¿Usted qué dice?
Chico.
Pues hombre, chico, 40% de arancel en cualquier... artefacto, elemento electrodoméstico, carro, ahí sí, como dice usted, nos joden.
Sí, Gabriel, ese impuesto a la importación de vehículos, además no solamente sobre los carros, sino también sobre las motocicletas, que se ha convertido en uno de los medios de transporte con los que los colombianos pues han podido contrarrestar el tema del gran tráfico que existe en ciudades grandes como Bogotá, Cali o Medellín. Este impuesto, que además está en un borrador de decreto que por supuesto se publica para comentarios, pero que el gobierno nacional a través del Ministerio de Comercio lo podría dejar en firme, Pues por un lado prevé, o es lo que argumenta el gobierno, pues la protección de la industria nacional, que pues industria nacional de vehículos aquí se ensamblan, pero las importaciones se hacen de otros países. Y el tema, Gabriel, pues en eso sí es coherente, al menos el gobierno nacional, porque el presidente Gustavo Petro siempre ha dicho que se deben implementar políticas públicas contra las o los combustibles fósiles, como es la gasolina. Y en este caso, Gabriel, es coherente en la medida en que no se le está imponiendo ni a los vehículos híbridos ni a los vehículos eléctricos. Sería una forma de estimular la compra de esos nuevos vehículos con esa tecnología limpia, pero por supuesto un duro golpe para el bolsillo y para la industria que se ha comportado bien en este entorno económico que tenemos.
Manito, bueno, yo le tenía una pregunta, pero al gordo George Pinzón.
Al señor George Pinzón.
Sí. La pregunta es que si uno tragándose un sancocho y uno suda, eso cuenta como si estuviera trotando.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Claro. Y yo, sí, claro. Y yo que tengo corta edad, puede ser un sudado de pollo.
¡Ay, el pollo! ¡Ay, el
pollo! Más bien, escuchemos un especialista a las 6:23.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Carlos Andrés Pinedo Osorio, presidente de Asoparques. Frente a la propuesta del Gobierno Nacional de incrementar los aranceles hasta un 40% para los vehículos y motocicletas importados que funcionan con diésel y gasolina, soy la voz de los que creemos que es una propuesta que finalmente va a encarecer los productos a los que accedemos hoy los colombianos. Con tarifas altas sí, con impuestos altos sí, pero todavía asequibles. Definitivamente el gobierno nacional no puede estar pretendiendo subir los impuestos a los colombianos con el sofisma de la reindustrialización del país o con el sofisma de la implementación de tecnologías limpias. No ha podido entender el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte que esos bienes no se producen en Colombia, y montar unas ensambladoras tarda no menos de 5 años, tiempo en el cual los colombianos vamos a terminar pagando muchísimos más impuestos por acceder a unos bienes, a unos vehículos y a unas motocicletas que hoy necesita el país.
La Luciérnaga. La Luciérnaga de Caracol Radio y Canal 1. Más compañía. Dirige Gabriel de las Casas.
El cuentahueso ya está aquí. Hagan así.
Bueno, amiguito, entonces.
Gabrielito, a esta hora, cuando llega a lo mejor la estructura, lo
el resto era muy malo. Sí. Ah, bueno, siquiera nos salvó, amiguito.
Respeto a sus compañeros. El humor, la estructura, lo básico,
el tuétano.
El tuétano, el mejor. Meollo. Sí. El mejor.
La carne.
La carne.
La sustancia.
Ni me dio hambre. No.
Un caldo de costilla a esta hora, Gabrielito. Gabrielito, un día como hoy nacía un rey que se llamaba Sancho, rey portugués, que creo que George Pinzón debería ser un rey portugués porque también es Sancho.
Pues, buenísimo, me lo acabo de inventar, Gabriel.
Bueno, sí, bueno.
Se lo acabo de inventar.
Sí, es Sancho. Sancho. No, Sancho Panza era otro, pero, también,
pero también le sirve.
Pero también es Sancho Panza.
Igual a sí, sí, es de la realeza.
Sí.
No, es que hay gente que hace poco deporte. Un vecino mío, Gabrielito, hace tan mucho, nada, casi deporte. Y un día salió corriendo y pensamos que le había pasado algo grave.
Ok, ya.
Ay, no.
Muy bien. Claro que sí, Gabrielito. Sí. Esta, George Patton. O un día como ahorita
Patton, me dices, el general Patton.
Yo lo pongo Patton para que me salga el humor.
Claro, claro. Si claro.
Patton,
Patton, pues, sí.
O sea, fue un militar americano, Gabrielito.
Sí, claro.
George Patton. Victoria, 10 bustos de Molina. 10 bustos, Gabrielito, increíble.
Bueno.
10. Nacía un día como hoy en 1903, sí. Gabrielito.
Más 8 en ese chiste.
Más 8.
Pues estoy calificando.
Claro. Sí, está bien. Sí. No, pero sí está bien.
Sobre 10.
Sí. Sobre 10.
Sí.
Tenemos esto a esta hora, Gabrielito, increíble, a esta hora en La Luciérnaga.
Ahora, en La Luciérnaga, el malo y el bueno.
El malo y el bueno, Gabrielito. Empezamos con el malo.
Sí, por favor.
Para el malo. Un tipo de todo medio morbosito le pregunta a una mujer muy linda.
Usted mira además a Gabriela como morbosito.
No,
sí.
No, era para...
Sí, tipo como morbosito, no, y usted mira no. Esto
era
todo.
Era para un... ver sí, que
tampoco
era una mujer...
puede mirar a Orlando porque
sí, también.
No.
Sí, también. Pues, sí.
Pero era un revuelto entre Alexandra Montoya y Gabriela.
Era divina.
Oh, no, divina. Claro. Sí, legendariamente divina.
Divina. Entonces le dijo, oye, ¿tú cómo eres en la cama? Así le dijo. Ella, lo mismo, pero con pijama. Malo. No, no.
No, es malo, ahora sí es bueno. No,
pero la respuesta es lógica. Sí, o sea, sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Con pijama,
sí. Pijama, listo. Ahora sí el bueno, Gabrielito. Hay gente que se tira a la sección porque se ríe.
No, pero de este nadie se rió. No, tranquilo, bueno, amiguito.
No se la tiraron.
O sea, el chiste más respetado.
Sí, claro. Entonces imagínate que respetado, Gabrielito. Imagínate que llama la amante al tipo y el tipo estaba con la esposa.
Cuidado.
Ay, no, qué susto.
Ay, horrible.
No, y el tipo con la esposa y eso, la esposa le clavó la mirada y él clavó la esposa.
¿Cómo le clavó la mirada?
Sí, le clavó la mirada. Sí, la esposa. Porque salió así en el celular y ella le dice, baby, tengo...
¿Cómo así?
Baby,
así. Pero a ver, ¿cómo tenía él al amante en el...?
Aurelio, mecánico.
Ah, pero es que... Aurelio. Ah, bueno. ¿Pero contestó baby Aurelio mecánico?
No, ella le estaba diciendo...
Le dice holy baby, sí.
El amante le dijo cuando él contestó, sí, que en el momento que contestó, pues él clavó a la esposa en la mirada y la esposa le clavó la mirada a él también.
¿Clavó la esposa? Pero sí. Entonces, ¿en qué estaban? Sí,
clavó la esposa en miradas.
Le clavó la mirada.
O clavóse, también se puede, sí, decir. Clavóse la esposa en miradas.
Ok.
Para ser más poético.
Entonces, baby.
Entonces, él contesta... pero pues queda así, Fabio Navio, así.
Fabio Navio.
Fabio Navio. Y sí, entonces la amante le dice, baby, por ahí, por ahí, claro. Fabio Navio.
Sí.
Y le dice, baby, tengo el apartamento solo. Y le mandó, arriéndelo.
Uy, no, qué peinada, querida.
A mí me gustó.
El radar de billar.
Pues en el radar tenemos la reaparición del ex candidato presidencial, ex ministro además, Germán Vargas Lleras. Está muy bien de ánimo, está liderando la bancada con, nos dicen, gran sentido del humor y está demostrando, como lo vamos a ver en las imágenes quienes nos ven en televisión, que pues se le ve muy bien. La clave está en eso, en que se ve muy bien de salud. El ex vicepresidente, dirigente de Cambio Radical, ha estado con 29 congresistas, 11 senadores, 18 representantes. Inició las conversaciones sobre las listas al Congreso y posibles alianzas de cara a las presidenciales. Lo que nos dicen es que le están insistiendo en que sea él quien lidere entonces las banderas y se lance a la presidencia para el 2026, pero todavía no quiere tomar esa decisión y seguirá en conversaciones. Se mueve además el Partido Conservador. Efraín Cepeda no se queda quieto y a través del Comité de Ética del Partido Conservador, pues han respaldado la veedora nacional para pedir que no se extienda el plazo hasta el 1 de diciembre para aceptar más candidatos. Esto le pondría freno a Pipe Córdoba, que dice por su parte que él tiene 500,000 firmas y que si bien puede que no sea lo de los conservadores, él está listo entonces para inscribirse por firmas, pero como hoy lo escuchamos, se volvió conservador, ha sido toda la vida conservador, dice, entonces se inscribirá. La guerra sucia también en las campañas. Hay una fotografía en redes sociales de Miguel Uribe diciendo que es candidato de las FARC porque está con unos guerrilleros. Mucha atención, esa fotografía fue de los años 90, cuando Uribe Londoño estaba buscando a su esposa secuestrada. Así que no, señores, no caigan en esa guerra sucia con imágenes. Y una buena noticia, porque el One Your World, la cumbre más influyente para jóvenes líderes, ha entregado en Múnich el primer premio Miguel Uribe Turbay, un reconocimiento cuando se cumple precisamente este premio, que es ese reconocimiento para sus hijas y su esposa también, María Claudia Tarazona, estuvieron en Alemania entregando ese reconocimiento. La carta de fuerza en las regiones de Héctor Olimpo, pidiendo que cambien las fechas para que escojan su candidato, y el candidato Zuluaga, que se contradice o que lo contradice, que dice que no deberían hacerlo y que respeten las reglas de juego. Y finalmente este dato, como lo anticipamos, Gabriel, Sandra Suárez y Alicia Arango no se van de la campaña de Vicky Dávila, lo dijo la misma Vicky Dávila hoy. Toda la política aquí en el radar.
Y todo lo dijimos aquí también en La Luciérnaga. Pero bueno, mire, los políticos están cambiando, se están acomodando. Sí, mejor eso. Dicho, queremos descifrar en La Luciérnaga con nuestra científica experta el ADN de un político así.
Buenas, buenas, soy su científica Mila y hoy vamos a intentar descifrar el verdadero ADN de los políticos colombianos. Empecemos con el excontralor y ahora precandidato presidencial Carlos Felipe Córdoba, de quien nunca habíamos escuchado que perteneciera del Partido Conservador. Sin embargo, pareciera que su ADN está mutando y por eso ahora dice esto.
No he militado en ningún partido, pero sí tengo principios completamente conservadores.
¡No! ¡Es ¡Esto es increíble! Por este descubrimiento deberían darme a mí el premio Nobel de la Física, como dada que se acaba de pegar Carlos Felipe Córdoba. Ahora vamos a examinar el ADN de Daniel Quintero, quien empezó en el Partido del Tomate. También ha sido liberal, conservador, uribista y hasta fue funcionario de Juan Manuel Santos. Y defendió al presidente Petro, de quien ahora está desmarcando. Y ahora miren, miren cómo está cambiando su ADN, es algo particular.
Quiero enviar un mensaje tan claro como sea posible. Sí vamos a participar en las elecciones del Gran Frente Amplio del próximo año.
Ay, no entiendo, que alguien me explique, por Dios. O sea que ahora buscará ser presidente por un Frente Amplio y no por ninguno de sus anteriores partidos. Con razón, en el caso de los políticos colombianos, ADN significa acomodados de nacimiento. ¿Qué vendrá ahora para la científica Mila? Ya lo veremos.
Bueno, muy bien, un aplauso para nuestra científica.
Gracias.
Estaba sufriendo nuestra científica mientras veía eso aquí en la mesa. Andrés, analicemos cómo se acomodan los políticos de acuerdo a lo que les convenga. Y sobre todo, si usted va perdiendo, necesita acomodarse en ese pelotón.
Exactamente, Gabriel, y como lo decía nuestra científica Mila, es una cosa patológica que viene pasando desde siempre en el país, pero que se viene incrementando con los cambios que hay. O sea, siempre hemos visto a los políticos tomando en pocillo desportillado, cargando niños, pero ahora en el cambio de partidos sin vergüenza alguna o por lo menos de posiciones estratégicas que les permitan estar en ese pelotón o por lo menos figurar. Los que siempre van más quedados, pues siempre van a ir en contra de las reglas ya establecidas para cambiar esos mecanismos y que de alguna forma pues puedan ser protagonistas dentro de lo que viene pasando. Sin duda habrían también unas posiciones políticas importantes y coyunturales con lo que vimos ahorita en el radar de Villar, que se empieza a mover el panorama y que sin querer, pero ya el país en esas colectividades lo viene pidiendo, el ingreso eventual de Germán Vargas en una posible aspiración presidencial pondría a tambalear un poquito el panorama electoral que hay ahora. Pero lo hemos visto, esto simplemente como una ñapa, pero lo hemos visto desde el centro, desde la derecha, desde la izquierda, esos movimientos constantes y cambios de reglas, pues que están haciendo padecer por lo menos el panorama electoral nacional en un momento coyuntural donde la gente quiere empezar a oír propuestas.
Bueno, definitivamente los partidos políticos están en pleno revolcón.
Los políticos no dejan de ser políticos nunca. El que puede el caminado, el que le estorba le trunca. La política en Colombia no conoce la amistad, ni de acuerdos ni de pactos, reina su ego y vanidad. Pactan unirse en gran coalición, luego van y rompen todo sin razón. Solo se abrazan al interés y rancho aparte arman después. Todos van es por lo suyo, hoy nadie propone ideas. Piensan es que hay para ellos y pisoteando al que sea. No respetan cronogramas, todo incumplen con sí mismo. Hoy se lo hacen entre ellos y al pueblo le hacen lo mismo. ¿Qué esperar si uno de estos acomodados es presidente? Incumplimientos, mucho chanchullo, micos y mermelada de frente.
Ana Luciérnaga vino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo prácticamente!
¿Cómo que qué o qué?
¡Para el humor, patrón!
El mago Risa Loca desapareció a los compañeros. Bien no. Hecho.
Sí. Lo que pasa es que venimos con un chiste representado, patrón.
¿Cómo así?
No, señor. Una locura.
No, pero es que otra vez, aquí hacemos chistes actuados.
No, aquí hacemos chistes representados.
El nuevo y el bueno es el representado.
Sí, es lo que la gente pide, lo que la gente ama. Imagínense que yo ayer en el Estadio Patrón llegué, pues tarde, llegué obviamente por razones
no,
que
no. No, qué pena, no, pues le tocó.
No, no, igual, no, sí, no importa. No, sí. Cuando yo llegué, pues cuando tenía que llegar para que Medellín empatara, pero bueno. Y la gente me decía, oiga, el chiste representado, dígale a Gabriel que lo deje salir temprano, el chiste representado. Pues entre las cosas que decía la gente. Porque el jueves juega el Medellín a las 7 de la noche, Patrón, contra América, la última fecha, pues. Fue sí, igual. Entonces, no, era el dato ahí. Este es el chiste representado.
¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Y al grano!
Escuchemos ese sarcástico momento.
Ay, espera un momentico.
El pibe.
No, no, señor. No. Mire que estoy aquí trapeando.
¿Doña qué?
¿Doña qué?
Mi amor. Espera un momentico. Ay, qué, mi amor, qué mal mi vida.
¿Qué pasó? Espera un momentico que estoy
venga,
aquí.
Venga, es que venga, mi amor.
Toca trapear con una mano porque estoy con
el micrófono. No sabe quién es más feo, si el marido o la señora.
Cabrón. Qué pecado. Es que vine con fue? Mi amigo, vine con mi amigo a jugar Play.
¿Con mi amigo a jugar qué?
Play. Vamos a jugar Play.
Vine con a este, para jugar sí. Play. Si usted tiene que ponerse a organizar las cosas, tiene que hacer la comida ahora, organizarle las cosas a los niños, a organizar esa pieza que le dejó vuelta un chiquero allá vuelta nada. Tiene que organizar lo que le había prometido mi mamá también que usted le iba a llevar. Usted tiene muchas cosas por hacer, ¿cuál que jugar Play? ¿Cómo le ocurre?
¿Sigue, parcero?
Sí, sí.
Lo ya. Que le dije, lo sí. Que le dije.
¿Cómo así que lo que le dije? ¿Qué es lo que le dije de qué?
No, es que el amigo mío se va a casar en una semana y yo lo traje para que viera cómo es el sistema.
Muy bien, muy bien. Amiguito, no se ría, no aplaude. Usted acaba de cumplir 15 años de casado.
Sí, claro, pero para que vean que nosotros sufrimos de verdad los casados.
¿Puede jugar Play alguna vez?
Claro.
Lo que después pasa de que trapea. Claro.
Cuando uno ya tiene todo listo, le dicen, y además le ponen tiempo, le dicen, una hora.
Sí, ni a una los hora. Niños uno, lo dejan jugar tampoco.
Pero es que es un torneo. Una hora, te bueno, estoy diciendo.
Volvamos con la política. Representante Katy Jubinado, ¿cómo le va?
Hola, Gabo, qué gusto estar aquí. Hoy estoy más Katy Jubinado que nunca.
Sí, pero además contenta y celebrando que pasó un proyecto
claro,
suyo.
Claro, porque está feliz, porque hola, risa loquita, tenemos que hacer full plan.
Claro, hay que hacerlo, me dice, me avisa.
Sí. Pero bueno, les cuento porque estoy gozando, porque logramos que en la Cámara avanzara cipote proyecto de ley donde los pelados ya no más les esclavizaran a la hora de hacer su práctica. Prácticas estudiantiles, sino que se les reconociera un pago y de una vez los engancharan con empresas del Estado, con lo que sea, pero que no hagan maltrato laboral. Los pelados recién egresados que hacen su práctica, vale lo que hacen, Gabo.
Bueno, Orlando Villar, ¿qué sabemos de esto?
Pues Gabriel, sí, mire, se aprobó ahora en primer debate. Todavía le queda un tiempo en el Congreso de la República, pero van por buen camino y es que se adopta ese programa Estado Joven para que las prácticas laborales, sobre todo y al menos en entidades públicas, ya más adelante se podrá regular en la empresa privada, pero esa inserción de los practicantes pueda tener ese reconocimiento. Ahora, no solamente tendría dentro del funcionamiento que le sean reconocidas esa remuneración que ya la mayoría de las empresas lo hace, sino que sea una especie también como de primer trabajo. Okay. Y que esa experiencia usted la pueda presentar en su
en hoja de vida. Sí, claro, pero es que no además... Pero, al gratín.
Miren, y en la mayoría de las empresas, Gabriel, los practicantes terminan cumpliendo un papel fundamental aquí en Caracol Radio. Siempre tienen unas responsabilidades muy importantes y de verdad que hacen un trabajo como cualquier otro trabajador contratado.
Bueno, chao, Gabo, tenemos que hacer full plan.
Bueno, lo hacemos después de esta pausa aquí en La Luciérnaga.
La Luciérnaga.
Esta es La Luciérnaga, de Caracol Radio y Canal 1. Dirige Gabriel de las Casas.
Muy bien, tramo final de La Luciérnaga, aquí estamos. Bueno, una joven se volvió muy viral en redes sociales mostrando un pequeño desastre que tuvo en una entrevista de trabajo. ¿Cuál fue? Miremosla, Daisy Influencer.
¡Oli, oli! Yo soy Daisy Influencer de confianza. ¡Ey, Machi! ¿Supiste la última? Un pelado que perdió una entrevista de trabajo porque... ¡Ay, Dios mío! Se le soltó mi antecito por ahí. Por eso, para que los nervios no te pasen una mala jugada, te traigo 3 super tips para pasar la entrevista de trabajo. ¡Chan, chan, chan! Tip número 1. Al colombiano se le conquista pues por la barriga. llévale algo para comer. Si haces la inversión, recuperas cuando te paguen.
Tip número 2.
Si el jefe es hombre, averigua de qué equipo es hincha y ponte la camisa del equipo, ¿cierto? Y dile, solo millos locas, soy del verde, soy feliz, solo la mecha.
Tip número 3.
Ten sentido de pertenencia y lleva algo que identifique la empresa. Si vas a una carnicería, lleva una vaca. Si vas a un montallantas, lleva un gordito. Y si es para trabajar como taxista, diles, yo por allá no voy. Machi, si tienes que exponer, ay, pues que los nervios no te ganen. Corre video.
Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Voy a presentar la tabla del 4.
¿4 por 1?
8.
Ay, Machi, si los niños no saben de matemáticas, se les lleva al parque o a la naturaleza.
Qué lindo, Vicky, la naturaleza, ¿no?
Naturaleza de mierda, es un calor.
¿Qué, estás cansada?
Sí, una naturaleza de mierda. Me quiero ir a, la casa a bañarme y meterme a la pila.
¡Machi! Si te gustó mi video, dale like. Si no, como dice la vicepresidenta, muy de malas. ¡Chali!
Es que Chali...
¡Chai!
Bueno, nuestra desinfluencer, también de ¡Chai! La Luciérnaga, sí, 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 no. Nos parece. Hombre, triste, entre la realidad y la ficción que decimos siempre en la Luciérnaga, hay un par de noticias muy tristes, lastimosamente para el cierre, Orlando.
Sí, Gabriel, dos noticias que no solamente tienen que ver con Bogotá, sino tienen algo en común. Dos menores de edad, dos niños y la violencia hacia los menores. La primera historia, Gabriel, que conocimos en la mañana de hoy, una pequeña de tan solo 2 años de edad habría sido abusada sexualmente o fue abusada sexualmente porque ya lo certificaron así las pruebas que le hicieron a la niña en el centro médico y presuntamente esto ocurrió en un jardín infantil adscrito al bienestar familiar, pues así por lo menos lo denunció la mamá de la menor, Gloria María Moreno, quien en los micrófonos de Caracol Radio narró cómo se dio cuenta la rectoría del jardín infantil que la niña tenía signos de abuso, le hizo el reporte a la mamá, la llevan efectivamente a la clínica. La mamá insiste en que los hechos ocurrieron en este centro del bienestar familiar en la localidad de San Cristóbal, en el sur de la ciudad. Mientras tanto, el Bienestar Familiar dice que abrió todas las investigaciones, el proceso para restablecerle los derechos a esta niña, pero que los hechos presuntamente habrían ocurrido en el entorno familiar de la menor y no en el centro del Bienestar Familiar. Pero más allá de que esto pase, le hacen exámenes médicos a la niña y le encuentran que es portadora de una enfermedad de transmisión sexual absolutamente aberrante. Ya se ha pronunciado el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que califica estos hechos como una derrota a la sociedad y pidió castigos ejemplares.
Hasta aquí la Luciérnaga en Caracol Radio y conectados con Red Más Noticias y Canal 1. Feliz noche.